Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Cada niño aquí presente tiene un padre, tiene una madre. Y eso es un privilegio extraordinario, porque tanto papá como mamá se han ocupado desde que ese bebé fue concebido en el vientre, de darle todos los cuidados y todas las atenciones necesarias para el sustento de la vida. Es muy difícil para un niño recién nacido sobrevivir después de su nacimiento en este mundo. Nada de lo que aquí hay en este mundo es favorable para el desarrollo de la vida, de manera natural y espontánea, por el hecho de que vivimos en un mundo que produce cardos y espinos, en un mundo maldito por causa del pecado. Pero qué maravilloso es ver que Dios previó esa realidad y por ello también en su decreto planificó las cosas de tal manera que nos creó a partir de Adán con la capacidad de desarrollar ese espíritu de paternidad, ese espíritu de maternidad, que se ocupa de velar, de cuidar, de proteger, que se ocupa de satisfacer cada necesidad con la que nacemos por naturaleza. El mundo es difícil donde estamos viviendo para la supervivencia por causa del pecado, por causa de Satanás, los demonios y todos los demás enemigos que tenemos. Pero no solamente la vida espiritual, la vida física es una vida que Dios la previó con un orden específico desde el punto de vista de una familia, sino que también la vida espiritual, Dios también la previó y la planificó desde un orden familiar. Amados hermanos, la supervivencia de nuestra vida espiritual es tan difícil como la vida física aquí en la tierra. Por eso, por el hecho de que no es posible vivir sin un papá, una mamá, ser criado sin un papá y una mamá, porque necesitamos de cuidados muy especiales que solamente un papá lo puede llevar a cabo, solamente una mamá lo puede llevar a cabo. Así también necesitamos de cuidados muy especiales en el plano espiritual, que solamente papá Dios lo puede realizar. Nadie más. Nadie más. Por eso, tan pronto una persona se arrepiente de su pecado y tiene fe en el Señor Jesucristo, uno de los primeros actos de benevolencia que Dios hace en favor de esa persona es prohijarlo. Y eso es equivalente a adopción. Dios lo adopta, lo trae a su familia, con la finalidad de brindarle todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Desde el biberón de leche, la leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pablo. Desde el biberón de leche para el sustento de su vida espiritual, hasta el cuidado y la protección debajo de ese moquitero de su gracia, para que no le piquen los bichos, las plagas que hay en este mundo, muy dañinas, muy productoras, fértiles de enfermedades letales. Dios en su gracia nos habla de la paternidad que Él desempeña en la vida de cada creyente. Empezamos a hablar de la adopción. Decíamos que la adopción Es el acto mediante el cual Dios incorpora a su familia a personas arrepentidas y creyentes. ¿Qué es la adopción? Es el acto mediante el cual Dios incorpora a su familia a personas convertidas, arrepentidas, creyentes. De modo que los mismos puedan recibir, o para que los mismos puedan recibir todos y cada uno de los beneficios de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo allí destaca esa relación filial que hay entre Dios y los que se han arrepentido, entre Dios y los que se han convertido, entre Dios y los que han puesto su confianza y esperanza en Cristo. Romanos capítulo 8, verso 23. Dice la palabra: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las mismas, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese pasaje es muy interesante. No solamente estamos experimentando hoy, desde el punto de vista espiritual, la paternidad de Dios, sino que también nuestro propio cuerpo, mediante la resurrección, podrá disfrutar de esa herencia que Cristo nos concedió mediante su propia resurrección de entre los muertos. Por eso decíamos que la adopción es una obra a través de la cual Dios nos incorpora a su familia para hacernos herederos de todos los beneficios de la obra de Cristo. Y como se puede ver en ese pasaje, Dios nos ha hecho hijos mediante la adopción para garantizar la redención de nuestros cuerpos. En este contexto, la palabra redención tiene que ver con la resurrección. Son palabras en este contexto equivalentes. Seremos redimidos, liberados de la cautividad de la muerte, de la cautividad de la corrupción de la carne y demás secuelas de la muerte física que nuestro cuerpo ha experimentado. ¿En virtud de qué experimentaremos esa redención de nuestros cuerpos? En virtud de nuestra adopción. De manera que uno de los beneficios que obtendremos de la adopción es la resurrección del cuerpo. Nuestros cuerpos aguardan la resurrección en virtud de la paternidad que Dios desempeña en su relación y en su trato con nosotros. Eso es lo que está claro ahí en ese pasaje. En el mismo capítulo 8 de Romanos, verso 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas veces uno oye personas que le encrespan a uno el hecho de que uno es un pretencioso. ¿Cómo tú sabes que tú eres hijo de Dios? ¿Cómo tú sabes que tú eres una hija de Dios? ¿No crees que eres muy presumido, muy presumida? ¿Cómo tú puedes estar tan seguro de eso?, exclaman ellos. Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. El Espíritu, no el Espíritu humano, sino el Espíritu Santo. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este, sin lugar a duda, que es otro de los frutos de esa obra que el Espíritu de Dios realiza en nosotros. Uno de sus ministerios importantes en nuestras vidas es el de desarrollar esos vínculos familiares en nuestra relación con Dios. El Espíritu se encarga de fortalecer esos vínculos, dándonos testimonio de quién es nuestro Padre, dando testimonio acerca de quién somos hijos. Esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Dando testimonio, convencernos, porque somos de una naturaleza incrédula. ¿Seré yo hijo de Dios? ¿Yo, hijo de Dios? ¿Cómo es posible? Es una pregunta que por naturaleza surge en el corazón de uno. Bueno, ahí está el Espíritu Santo que dice, en el interior, sí, tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Él da ese testimonio. Y mis amados hermanos, yo no creo que haya otra persona con más autoridad que el Espíritu Santo para atestiguar si somos o no somos hijos de Dios. ¿Quién más puede dar un testimonio mayor que el que pueda dar el Espíritu Santo? ¿Quién más podría hacerlo? ¿El pastor? ¿Mi papá, mi mamá? Mi hermano, mi hermana. Ellos pueden dar crédito de los frutos que han visto. Pero nadie más como el Espíritu Santo puede dar un testimonio real, verdadero, fiel, de cuál es nuestra relación filial con Dios. De quién es nuestro Padre. Si Dios o el diablo. Dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ahí viene la palabrita, seamos glorificados. Es una alusión directa al tema de la resurrección. Como un fruto directo de la herencia que por gracia en Cristo hemos recibido. Somos herederos de la resurrección del cuerpo en virtud de nuestra relación filial con Dios, quien es nuestro Padre. De manera, hermano, que la adopción sigue, es una experiencia que sigue a la conversión. La adopción es un resultado directo de la fe. ¿Cómo alguien es adoptado? Bueno, una persona es adoptado a través de la conversión. Podemos asegurar que la adopción es un resultado directo de la fe. No del nuevo nacimiento. Porque muchas veces uno asocia la adopción con el nuevo nacimiento. Y la Biblia no asocia tal cosa. El nuevo nacimiento es una cosa, la adopción es otra cosa. Es otra cosa. Siempre en la Biblia, siempre en el Nuevo Testamento, mantiene la regeneración y la adopción separados. Nunca conecta una cosa con la otra. La idea de la adopción es opuesta a la idea de nacer en una familia. ¿Quién es un hijo nacido de cepa? el que ha sido engendrado por su papá y su mamá. La adopción toma a un extraño y lo trae al seno familiar. Por eso es lo opuesto al engendramiento. La adopción es opuesta a eso. El engendramiento viene como fruto de nacer de papá y mamá, directamente, de sus genes. La adopción viene por un acto de la libre gracia, donde la persona es traída para que pueda, mediante un acto legal, hacerse depositaria de todos los capítulos estipulados en ese contrato. Mediante la adopción, en ese acto legal, Dios le dispensa al pecador los privilegios, pero también las responsabilidades de ser parte de la familia. Los privilegios, las bendiciones a heredar, pero también en ese contrato Dios establece los deberes a asumir por esa nueva criatura que se ingresa a la familia por la puerta de la adopción. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, es interesante ver este pasaje, Gálatas capítulo 3, verso 23. Aquí vemos que el apóstol Pablo conecta la adopción con la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, verso 23. Al 26. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese pasaje conecta, ¿verdad?, la adopción como la respuesta de Dios a la fe del creyente en Cristo Jesús. ¿Cuál es el camino para recibir la adopción? Según ese pasaje, la fe en Cristo Jesús. Ese es el camino por el cual Dios concede ese privilegio, esa bendición de la adopción. En Juan capítulo 1, versículo 12, también vemos que el propio Señor Jesucristo conecta la adopción con creer en Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 12. Ahí dice, lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio potestad, facultad de ser hechos hijos de Dios? ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. De manera que la adopción es la respuesta de Dios a nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Qué hace Dios con aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador? Los adopta en su familia. Ese es el regalito que Dios le hace a quienes creen. Lo adopta en su familia. Note lo que también enseña Gálatas capítulo 3, versículo 26, donde estábamos hace un momento. Pablo dice que llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe. Mediante la fe en Cristo Jesús. En respuesta a nuestra fe, el Espíritu Santo empieza a darnos testimonios de que somos hijos de Dios. Y naturalmente, en la medida en que crecemos en fe, ese sentido filial de nuestra relación con Dios como nuestro Padre crece, aumenta y se multiplica. Se multiplica cada día. Esa es la obra que lleva a cabo el Espíritu. Dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, es la tarea del Espíritu Santo cultivar nuestra seguridad. Nuestra seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. Esa es la tarea del Espíritu, esa es la obra del Espíritu. Él nos asegura tal cosa. Como que somos hijos de Dios, descendientes directos de Él. Y en ese sentido, podemos apuntar dos cosas interesantes ahí. Somos descendientes de Cristo por la regeneración o el nuevo nacimiento. Pero también somos descendientes de Cristo por medio de la adopción. Ambas cosas son claras y reales en la revelación bíblica y en nuestra propia experiencia. Somos sus hijos por regeneración o nuevo nacimiento. Somos nacidos del Espíritu. Eso sucede en el acto de la regeneración. Pero también somos adoptados en la familia. Y como ya decíamos, mediante el nuevo nacimiento, recibimos una nueva naturaleza. Mediante la adopción recibimos los papeles legales que nos hacen depositarios y herederos de todos los privilegios de la obra llevada a cabo por el Señor Jesucristo. ¿Quiere más seguridad de ahí? ¿Quiere más seguridad de ahí? De manera que estamos seguros y esa seguridad descansa en el hecho de que hemos nacido del agua y del Espíritu, como dice Juan, por lo cual experimentamos el nuevo nacimiento, pero también fuimos adoptados con todos los privilegios y beneficios obtenidos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Por eso el Espíritu Santo no tiene problema en clamar dentro de nosotros, Abba Padre. Por eso podemos exclamar, Abba Padre. ¿Por qué? Bueno, porque somos hijos por las dos vías. Somos hijos de Dios por la vía del nuevo nacimiento. Y somos hijos de Dios por la vía de la adopción. Por eso podemos con toda seguridad exclamar en el Espíritu, Abba, Padre. La adopción trae a nosotros todos los privilegios que Cristo compró en la cruz para nosotros. En tercer lugar, la adopción y la justificación son dos cosas distintas. Y es importante, hermano, que nosotros establezcamos esas diferencias, porque un mayor entendimiento de ambas doctrinas traerá una mayor riqueza en nuestro haber espiritual. Primero que nada, debemos destacar ese hecho, subrayarlo. La adopción es un privilegio. Es un privilegio que llega a nosotros desde el momento en que creemos en Cristo Jesús. Es un privilegio que se inicia con la fe en Cristo Jesús. De hecho, es la respuesta de Dios a nuestra fe en Cristo, como ya hemos señalado. Desde el momento en que creemos en Cristo, a partir de ese momento, empezamos a clamar, Abba Padre. Empezamos a relacionarnos con Dios como Padre. Y por naturaleza, a mí nunca nadie me enseñó, yo no recuerdo haber recibido en la iglesia una clase de cómo empezar a ver a Dios como Padre. No, de manera natural, yo empecé a verlo como Padre y desarrollé con Él una relación paterna desde el momento en que vi la luz espiritual en este mundo. Desde ese momento empecé a hablar con Él como mi papá. Y a mí nadie me dijo, tiene que referirte a Él papá. Muchas veces los muchachos empiezan a dar otro nombre, ¿verdad? Cuando nacen, empiezan a hablar. Lo que oyen, eso repiten. Y muchas veces, sobre todo el primogénito, la mamá le dice, tuto. Y el muchacho empieza a oír tuto. Porque ir y vive diciendo tuto y tuto. Y ahí empieza el muchacho a repetir lo que oye. Y por lo regular, mira, no es tuto, es papá que tiene que decir. Hay que enseñarle a decir papá. Porque somos lentos para aprender las cosas que deben de ser naturales en nosotros. Ahora, en el contexto de la vida espiritual, yo aquí nunca he dado una lección a alguien que se ha convertido. O sea, mira, de aquí en adelante, cuando tú vayas a hablar con Dios, habla con Él como papá, como si fuera tu papá. Procura con Él establecer una relación de paternidad o de hijo a padre. Nunca he tenido que hacer eso. ¿Por qué? Porque es algo natural en la persona. Desde que tiene fe en Cristo, por lo regular, la persona empieza a desarrollar esa relación con Dios en los términos de una relación padre-hijo, hijo-padre. Habla con Él, conversa con Él en ese término de padre, hijo, hijo, padre. La adopción nos relaciona con Dios en términos filiares. En cambio, nuestra justificación tiene que ver con nuestra posición delante de la ley de Dios. La adopción tiene que ver con nuestra posición como hijos de Dios. La justificación tiene que ver con nuestra posición, pero delante de la ley de Dios. ¿Ven la diferencia? La adopción tiene que ver con nuestra posición relacional con Dios. La justificación tiene que ver con nuestra posición, ¿cómo qué? Con la ley de Dios, con la justicia de Dios. Una tiene que ver con la relación filial, la otra tiene que ver con nuestra relación legal. Son cosas diferentes. Una cosa es la relación filial con Dios y otra cosa diferente es la relación legal con Dios. En nuestra adopción recibimos los privilegios de la paternidad de Dios. En la justificación recibimos los privilegios de la obra legal que Cristo llevó a cabo. Los privilegios de la obra legal que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Repito, en la adopción recibimos los privilegios de nuestra relación filial con Dios. En la justificación recibimos los privilegios de la obra legal que Cristo realizó en su pasión y en su muerte vicaria en la cruz, su muerte sustitutoria en la cruz. En esa obra de Cristo en la cruz recibimos los privilegios de la justificación. En esa obra de adopción recibimos los privilegios de esa obra que Cristo llevó a cabo. Todos los privilegios. Por eso también podemos hablar en el marco de esta doctrina de los privilegios de la adopción, de los privilegios de la adopción. Los beneficios o privilegios que acompañan a la adopción lo podemos ver primero que nada, en la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Pero también, y viceversa, lo podemos ver en la manera en que nos podemos relacionar con Dios a partir de la adopción. Y creo, hermanos, que uno de los más grandes privilegios que hemos recibido en nuestra adopción nace del hecho de poder hablar con Dios, de podernos relacionar con Él como un Padre amoroso. No hay duda de que ese es uno de los privilegios insigne, glorioso, que obtenemos de la adopción, la capacidad espiritual de podernos relacionar con Dios, hablando con Él como un Padre amoroso. Mateo capítulo 6, versículo 9, nos invita a orar a Dios, a hablar con Dios como ese Padre amoroso. Mateo 6, 9. Padre nuestro que estás en los cielos. Es una expresión que denota la confianza, que denota esa relación tierna que se desarrolla entre el Padre y el Hijo y su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué somos ahora? A partir de la adopción, hijos de Dios. y estamos llamados a relacionarnos con Él tal y como se nos revela en las Escrituras, como un Padre amoroso. Eso es un privilegio que debemos de explotar todos los días y cada día. En cada necesidad que experimentamos, tenemos allí el privilegio de acudir a Él para cultivar esa relación. Esa relación de hijos dependientes, hijos dependientes de su Padre. Creo que Dios, personalmente pienso que Dios nos hizo criaturas tan débiles como somos, criaturas tan insuficientes como somos, justamente para ese fin, para que en virtud de eso tengamos la constante necesidad de buscarle a Él como un Padre amoroso. Amados hermanos, ¿de cuánta cosa necesitamos para nuestra subsistencia? En el plano material, por ejemplo. No somos autosuficientes en nada para sobrevivir. No somos esa media, para que usted vea. Usted no es autosuficiente absolutamente en nada para sobrevivir en este mundo. Si usted se pasa 8 horas sin comer, ¿cómo está usted? Fuerte, vigoroso. Le están temblando las rodillas. 8 horas sin comer y a usted le están temblando las rodillas. Por lo menos a Clara le pasa eso. Mire, así, hay que agarrarla porque se puede caer. Le tiemblan las rodillas. 8 horas sin comer. Y le duele la cabeza. Oye, tengo un dolor de cabeza. ¿Y qué te pasa? No es que no he comido hoy. Somos criaturas muy débiles y muy dependientes de bienes materiales para nuestra subsistencia. Padre nuestro que estás en los cielos, hacia allá continuamente nuestros ojos se deben de virar hacia arriba para desarrollar esa relación paterno-hija, paterno-hijo con Dios. Constantemente, hermanos, cada necesidad que experimentamos, sea del cuerpo o sea del alma, es una preciosa oportunidad para desarrollar, cultivar nuestra vida de dependencia de Dios el Padre, para cultivar nuestra vida de oración delante de Él. Y así desarrollar esa relación filial profunda, amplia, fuerte, vigorosa con Él. Cada necesidad que experimentamos es una preciosa oportunidad para cultivar nuestra relación con Dios como nuestro Padre amoroso. Esa relación con Dios como nuestro Padre es el fundamento, hermanos, de todas las demás bendiciones que en este mundo podamos experimentar. Y eso es importante que lo entendamos. El cultivo de nuestra relación filial con Dios como nuestro Padre es el fundamento donde descansan todas las demás bendiciones que de las manos de Dios, nuestro Padre, podamos obtener y disfrutar en esta vida. Por eso, no en vano decimos que cada situación que experimentamos de necesidad, de carencia, de aflicción, de sufrimiento, de privaciones, de los bienes temporales, deben de ser poderosos motivos que muevan nuestra palanca espiritual para buscar el rostro de nuestro Padre Celestial en oración. Porque allí podremos cultivar esa relación íntima, cercana, profunda, real con nuestro buen Padre Celestial. Recuerde eso. Nuestra relación paterna con Dios, nuestra relación de hijos de Dios, debe de ser cultivada. Debe de ser cultivada. Y cada necesidad que experimentamos es una preciosa ocasión para cultivar esa relación de dependencia de nuestro Padre Celestial. Debemos de procurar que así sea cada día en nosotros. Desde que nos levantamos de la cama, primero que nada debemos de ser conscientes, muy conscientes, de que somos absolutamente dependientes de Dios el Padre en cada aspecto de nuestras vidas, en todo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos en las manos de Dios está. Y de Él debemos de procurar cada día la proporción de su gracia que necesitamos para ser buenos mayordomos de esas cosas que tenemos. Fieles mayordomos. Dios es nuestro creador. Él es nuestro juez, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro protector. Pero más que nada, mis hermanos, Dios es nuestro Padre. Por sobre todas las cosas, la relación que más debemos de cultivar y en la que más debemos de profundizar es en esa relación con Dios como nuestro Padre. No como nuestro Creador, no como nuestro Juez, no como nuestro Señor, no como nuestro Maestro, sino como nuestro Padre. Porque sin lugar a duda, que si cultivamos nuestra relación con Dios como nuestro Padre, nuestra comprensión de Dios como nuestro Creador, ¿cómo será? Será mucho más rica y más fructífera para nuestras vidas. Si cultivamos nuestra relación con Dios como Padre, nuestra comprensión de Dios como Juez será mucho más rica y mucho más enriquecedora de nuestro haber espiritual. Si cultivamos nuestra relación con Dios como Padre, nuestra visión de Dios como Señor, como Maestro, como Proveedor, será mucho más fructífera en nosotros, mucho más provechosa, mucho más enriquecedora para el bien de nuestras almas. Dios se revela en la Biblia con muchos nombres, innumerables nombres, y en cada uno de ellos se destaca algún aspecto de la relación de Dios con nosotros. Cuando se revela con el nombre de El Salvador, sabemos de qué nos está hablando. Cuando se revela como nuestro Creador, con ese nombre Creador, sabemos de qué nos está hablando. Ahora, cuando Él se revela a nosotros como Padre, lo entendemos realmente. Entendemos la dimensión de lo que eso implica. ¿Le sacamos todo el provecho que pudiéramos sacarle a esa relación? Y no creo que sea muy difícil entender esto, porque sabemos todo lo que implica ser papá. Todo lo que de un padre lo sabemos por experiencia, porque ¿quién no tuvo un papá? O por lo menos una mamá que fungió como ambas cosas. ¿Quién no tuvo eso? ¿Quién no sabe de lo que un papá hace para satisfacer a ese muchacho, a esa niña? Para que no le falte leche, para que no le falte ropa, para que no le falte escuela, para que no le falte medicina, para que no le falte techo. ¿Qué no hace un papá? ¿Y qué hace un papá? Todos los días, no de vez en cuando. Todos los días, porque el tema es que todos los días. Porque todos los días ese muchacho necesita absolutamente tres calientes, escuela, medicina y demás, ajuares para el sustento de la vida cotidiana. ¿Qué no hace ese padre? Mis amados hermanos, ¿qué somos los padres terrenales? Sombra del Padre Celestial. Sombra del Padre Celestial. Que Dios nos ayude a ser realmente hijos de ese nuestro Padre Celestial. Que nos conceda a Dios cultivar ese gran bien de la paternidad de Dios en nuestras vidas. Que nos conceda comprender más y mejor la paternidad de Dios en nuestras vidas. De seguro que seremos hijos. Hijos mucho más obedientes, mucho más dependientes de Él, mucho más cariñosos con su Padre. Cariñosas con su Padre. Al Padre que les encantan, que le rasquen la cabeza. Cuando están chiquitos, con mucho gusto van a buscar el peine. Pero después que están grandecitas, salen huyendo. Que Dios nos conceda, hermano, esa relación de, yo quiero rascarle la cabeza a mi Padre Dios hoy. Déjame buscar un tiempo para orar y buscar el rostro del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Que cultivemos esa relación íntima y cercana con nuestro Padre. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que ahora hemos traído delante de ti, Señor, y delante de nuestras almas. Aplícala a nuestros corazones. Concédenos cultivar esa relación paterna, filial, contigo. Oh, bendícenos en esto, Padre, pues lo rogamos y suplicamos todo ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.